Mis hermanos, en la fe cristiana, en el Evangelio, hay doctrinas que son fundamentales, doctrinas que son primarias e innegociables. Y entre ellas nos encontramos lo que es la doctrina de la justificación y la doctrina de la resurrección. En la primera de ellas, la doctrina de la justificación, mis hermanos, fue el mismo Lutero quien dijo que la iglesia o se sustenta o cae en base a esta doctrina. Por tanto, la doctrina de la justificación por la sola fe, solamente en Cristo, es una doctrina innegociable para lo que es la fe del pueblo de Dios. Y de la misma manera, lo que es la doctrina de la resurrección, mis hermanos, la doctrina de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de manera histórica y resucitó corporalmente, es una doctrina básica e innegociable. Y fíjense, mis hermanos, que esas dos doctrinas, lo que muchas veces a veces no se considera, es que existe una relación inquebrantable entre ambas. Existe una relación entre nuestra justificación por la fe en Cristo Jesús y la verdad de que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y es precisamente el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, a partir del versículo 17, donde nos va a mostrar lo que es la relación entre justificación y resurrección. Así que tengan Romanos 4, esta preciosa carta de Pablo, abierta delante de ustedes, mis hermanos. Romanos 4, empezando en el versículo 17 hasta el 25. Y ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos va a mostrar lo que es esa relación entre justificación y resurrección. Y con esta relación entre justificación y resurrección, hay tres cosas que en el día de hoy, mis hermanos, de estos versículos que se han leído, podemos destacar. Primero es que la justificación y resurrección la vemos en la fe de Abraham. La vemos en ese ejemplo de la fe de Abraham. Segundo es que justificación y resurrección se nos aplica como creyentes por la misma fe de Abraham, por el mismo tipo de fe que tuvo Abraham, mis hermanos. Y el tercer punto es que la justificación y resurrección, mis hermanos, nos es dada, nos es otorgada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar estos tres puntos. Justificación y resurrección la vemos en el ejemplo de la fe de Abraham. Y fíjense, mis hermanos, que es en el versículo 20 donde se nos dice que Abraham no dudó en algo. Fíjense, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. A partir de aquí, Pablo nos va a mostrar el ejemplo de Abraham. Lo que Abraham creyó, que es aquello en lo que Abraham no dudó. Nos va a mostrar esa fe de Abraham en algo bien concreto y en alguien bien específico. Por lo tanto, en ese ejemplo de la fe de Abraham, hay una pregunta que debemos hacernos primeramente. ¿Qué creyó Abraham? Y Pablo va a responder, lo que Abraham creyó es la promesa que Dios trae vida de la muerte. Fíjense en el versículo 20, mis hermanos, cuando se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Fíjense que se nos dice de que Abraham no fue incrédulo. No dudó. La idea aquí es que no fue como aquel barco que está en medio del mar y es movido por las olas de un lado a otro. Abraham no fue de doble ánimo. Abraham no fue movido como una veleta en medio del mar de un lado a otro. No fue movido por incredulidad. No fue movido porque las cosas eran difíciles a su alrededor, sino que básicamente no dudó, fíjense, en la promesa de Dios. Es más, cuando llegamos al versículo 20, el énfasis se encuentra en la promesa de Dios. Literalmente esa expresión promesa de Dios está al inicio del versículo en el original. Eso quiere decir que Pablo está haciendo énfasis en el tema de la promesa de Dios. Pablo está diciendo algo así, de que no dudó de la promesa de Dios por incredulidad. Por lo tanto, la pregunta que surge aquí es ¿cuál fue esa promesa de Dios en la cual Abraham no dudó, no fue movido, aun y cuando las circunstancias que estaban a su alrededor tenía todos los números para ser movido en incredulidad? La pregunta es ¿cuál fue esa promesa de Dios, mis hermanos? Fíjense que nos damos cuenta de que entramos al final del argumento de Pablo en el capítulo 4. Por tanto, esto nos obliga, para poder ver esa promesa en la cual Abraham no fue movido por incredulidad, a mirar un poquito más atrás en lo que es en ese capítulo 4, mis hermanos, de Romanos. Y cuando vamos al capítulo 4 de Romanos, nos damos cuenta de que el tema principal de Romanos 4, mis hermanos, es la justificación por la sola fe. No podría ser de otra manera. El viernes vimos, mis hermanos, que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Nos lo dijo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y nos decía, ¿por qué es poder de Dios? Dice, porque en el Evangelio se revela el qué. La justicia de Dios, que es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, no es de extrañar que ahora aquí el tema principal en Romanos 4 sea esa justicia, justificación, que es por fe y para fe. Y Pablo tomará el ejemplo de Abraham, también el de David, pero sobre todo el ejemplo de Abraham. Y no solamente lo utilizará Pablo en Romanos 4 para mostrar de que, mira, Abraham fue uno que creyó y le fue contado por justicia. No solamente en este sentido. Utilizará el ejemplo de Abraham para mostrar y enseñar de que la justicia siempre ha sido por la fe en la historia de la salvación. El ser humano siempre, de principio a fin, ha sido justificado por medio de la fe en Dios y nunca por obras propias. Y eso es lo que mostrará aquí Pablo en Romanos 4. Y fíjense que en los primeros 5 versículos, para enseñarles un poquito la estructura, mis hermanos, de Romanos 4, en los primeros 5 versículos, Pablo mostrará de que esa justicia por la fe es algo que Dios da por gracia. Es algo que es un don inmerecido. Y tomará el ejemplo del salario. Y va a decir, el salario, lo que uno recibe como salario, lo que uno cobra al final de su trabajo, eso no es dado por gracia. ¿Por qué? Porque uno ha trabajado y por lo tanto aquel que trabaja, su jefe tiene una deuda en pagarle ese salario por haber obrado y por haber trabajado. Por lo tanto, el salario no es algo que se da por gracia y bondad, sino que es algo que se da por las obras trabajadas. Pero la justificación no es así. El hecho, y lo vimos, que Dios declare perdonado y no culpable al pecador, no es algo que Dios lo da por obras. Dios no debe nada a nadie, y mucho menos lo que es su justicia, que declara perdonado y no culpable. Dios la da por pura bondad inmerecida al pecador que cree. La da por pura gracia. A partir del versículo 6, mis hermanos, va a tomar el ejemplo de David. Hasta el versículo del 6, más o menos hasta el 8. Y nos va a mostrar aquí lo que es la justificación con una bienaventuranza. La justificación es que es bienaventurado aquel cuyas iniquidades, sus pecados son perdonados. Y bienaventurado aquel que Dios, que el Señor, no lo inculpa de pecado. Eso es la justificación. Dios declara ese perdón y perdona esas iniquidades y no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque lo declara no culpable en base a la única obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y por medio de la fe. A partir de aquí, Pablo avanza en el versículo 9 en adelante, mis hermanos, hasta el 17, y nos va a mostrar de que Abraham recibió la justicia por la fe antes de ser circuncidado. En Génesis 15, creyó y le fue contado por justicia. Y en Génesis 17, recibió la circuncisión como qué? No como esa justicia, sino como señal de que había creído en Dios y le había sido contado por justicia. En ese caso, Pablo dice, bueno, en ese sentido, Abraham es el ejemplo perfecto tanto para gentiles, que no eran circuncidados, como para judíos que eran circuncidados. El ejemplo perfecto, y ambos tienen que tener la misma fe que tuvo Abraham, en ese Dios que le justificó. Ese es el argumento que sigue básicamente Pablo. Y cuando llegamos al versículo 17, mis hermanos, aquí es donde debemos empezar a tomar atención. Para ver lo que es la relación entre justificación y redención. Para entender la promesa que creyó Abraham, de que Dios es capaz de dar vida de los muertos. Fíjense en el versículo 17, mis hermanos. En el versículo 17 se nos dice qué promesa Dios dio a Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto en el Antiguo Testamento viene de Génesis 17, mis hermanos. Y Dios le prometió a Abraham que le había puesto por padre de muchas gentes, por padre de muchas naciones. Pero ¿qué gentes, qué naciones? Bueno, esas gentes y esas naciones que creerían con la misma fe que Abraham creyó a Dios. Esas naciones que creerían y serían justificados al igual que Abraham fue justificado. Pero ahora fíjense, mis hermanos, que Pablo va a definir al Dios en el cual Abraham creyó. Fíjense el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre muchas gentes delante de Dios, y fíjense ahora, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Fíjense qué lenguaje empieza a utilizar aquí el apóstol Pablo. Creyó en Dios, pero no en cualquier Dios. Creyó en el Dios que es capaz de hacer qué. Que es capaz de dar vida de los muertos. Abraham creyó en una prerrogativa que solamente le pertoca a Dios. Dios, que es el único Dios vivo y verdadero, es el único que entonces es capaz de dar vida. La vida y la muerte, mis hermanos, se encuentran en las manos de nuestro Dios. Dios es el único capaz de dar vida incluso de la muerte. Fíjense en Nehemías 9, mis hermanos, versículo 6. Cuando Nehemías ora, dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué es lo que dice Nehemías en su oración? Tú lo creaste todo y no solamente lo creó, tú lo vivificas. El Dios creador es el Dios que da vida. Y Abraham creyó en un Dios, en el Dios que no solamente da vida, sino que es capaz de hacer algo asombroso, sacar vida de la muerte misma. ¿Por qué? Porque Dios es creador. Porque Dios es capaz de llamar las cosas que no son y las cosas que no existen en existencia misma. Fíjense si siguen leyendo el versículo 17. El cual da vida a los muertos, y fíjense, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué lenguaje es este, mis hermanos? Cuando Dios llamó, usó el poder de su palabra para llamar aquellas cosas que no eran y que entrasen en existencia. Eso fue en la creación misma. No había nada, mis hermanos, nada. El único que estaba ahí antes del principio era el trino Dios. Y Dios dijo y las cosas fueron hechas. Esto lo estudiamos en la última reunión con nuestros adolescentes, la doctrina de la creación. Y uno de ellos, cuando llegamos al capítulo 1, versículo 3, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, ya. Uno dijo, pero la luz, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió la luz? ¿De dónde salió? Y la cuestión es, bueno, salió de ninguna parte, porque no había nada. Fue la palabra poderosa de Dios que dijo, sea la luz. Y la palabra poderosa del Creador llamó de donde no había en existencia a esa luz. Por tanto, ese Dios que es creador, mis hermanos, es el único que es capaz de dar vida de la muerte. Y Abraham creyó en ese Dios. Abraham creyó, mis hermanos, en la promesa que Dios le dijo, te haré padre de naciones, padre de multitud de gentes que tendrán esa misma fe. Y Abraham creyó que si era necesario que Dios sacase vida de la muerte para cumplir su promesa, la vida fluiría de la muerte para que Dios cumpliese esa promesa. Ahora bien, ¿por qué era esto tan importante para Abraham? ¿Saben por qué era importante? Sigan leyendo, mis hermanos, versículos 18 y 19. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, las cosas estaban difíciles para Abraham, ¿ya? Y van a ver por qué. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Una gran descendencia, mayor que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Y fíjense ahora en el versículo 19. Y no se debilitó en la fe. Y ahora fíjense el lenguaje del versículo 19, por favor. Fíjense cómo otra vez el lenguaje de muerte entra en la escena del argumento de Pablo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dos veces menciona la palabra muerte aquí el apóstol Pablo. Fíjense, Dios le prometió, haré una gran descendencia de ti. Y cuando le prometió esto, mis hermanos, Abraham no tenía ni un solo hijo. ¿Se acuerdan en Génesis 15? No me has dado ni un hijo. ¿Y será el heredero de todo este Damasceno? Y Dios le dijo, no, vas a tener un hijo de tu propia carne, mis hermanos. ¿Pero cuál era el problema de Abraham? Fíjense el versículo 19. Su cuerpo estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, mis hermanos. Tenía casi 100 años a Abraham. Abraham, mis hermanos, su cuerpo ya no estaba para poder engendrar vida. Estaba como muerto. En otras palabras, mis hermanos, se le pasó el arroz, pero ya durante hacía tiempo, o el tren pasó por 10 o 12 estaciones, mis hermanos. Su cuerpo estaba ya muerto para engendrar vida. Muerto para dar vida. ¿Y qué sucede con la matriz de Sara? Fíjense lo que dice. O la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Ven esa palabra esterilidad aquí, mis hermanos? Esa palabra esterilidad en realidad es la palabra necrosis, que es otra palabra que se utiliza en el griego para referirse a la muerte. Y cuando pensamos en lo que es la necrosis, mis hermanos, ¿qué es la necrosis en un cuerpo? Es la muerte de lo que es un conjunto de células o de tejido, mis hermanos, de un organismo vivo. Y ese tejido muerto, mis hermanos, está muerto. Y muchas veces, si me equivoco, Marta, corrígeme, tiene que amputarse, porque eso está muerto, ya no hay vida allí. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo de lo que era el útero, la matriz de Sara. Estaba muerto, no podía sustentar vida, no podía dar vida. ¿Se dan cuenta el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo aquí? Creyó en un Dios que es capaz de dar vida de los muertos. Creyó en un Dios que podía hacer esto porque su cuerpo ya de Abraham estaba como muerto, no podía dar vida. Porque la matriz de Sara estaba necrosis, estaba muerto y no podía sustentar vida. ¿Se dan cuenta el lenguaje? El lenguaje, mis hermanos, es un lenguaje de resurrección. Porque ¿qué es la resurrección? La resurrección, mis hermanos, es que Dios traiga vida de la muerte. Y Abraham no dudó en incredulidad de esa promesa. Y fíjense ahora en el versículo 20. Fíjense el contraste entre no dudar con incredulidad, sino con fe, mis hermanos. Fíjense el versículo 20. Cuando dicen, la promesa de Dios no dudó por incredulidad, sino, aquí está, mis hermanos, lo que es el contraste, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, hay dos cosas aquí. Fortaleció, y fíjense el versículo 21, plenamente convencido, esos verbos son pasivos. Es decir, Abraham no se fortaleció a sí mismo, mis hermanos. Abraham fue fortalecido por Dios. Pero fíjense que cuando se nos dice, no dudó por incredulidad, Abraham, mis hermanos, consideró. Y eso es importante. Abraham no tenía sus ojos cerrados a la realidad de lo difícil que eran las circunstancias en su vida para que Dios cumpliese esa promesa. Casi de 100 años, mi esposa no puede engendrar, me ha prometido una nación. Eran las situaciones y las circunstancias a su alrededor difíciles. Nunca se ha visto todavía en la historia de la salvación que Dios diese vida de los muertos. ¿Cómo esto va a cumplirse? Y mis hermanos, es que muchas veces y en muchas ocasiones las promesas de Dios en la vida de uno pueden parecer imposibles, pueden parecer impensables, ilógicas, irracionales, incoherentes, inverosímiles, mis hermanos. Y la fe bíblica es una fe, mis hermanos, que es racional. ¿Por qué? Porque cree en el Dios que se ha revelado como creador y poderoso, pero es una fe también realista. Es una fe que entiende que muchas veces las circunstancias alrededor de uno pueden parecer y son difíciles. Y que las circunstancias alrededor de uno pueden parecer que juegan una y otra vez en contra de que Dios cumpla sus promesas. Piensen en la historia de Abraham, mis hermanos. Su historia fue continuamente un luchar contra circunstancias que parecían que la promesa de Dios nunca fuese a darse. Y quizá nos hemos encontrado en estas situaciones, en ocasiones de ver que las situaciones a nuestro alrededor son tan complicadas que parece como si Dios hubiese dejado de la mano y no siguiese con sus promesas adelante. ¿Se han encontrado alguna vez en esta situación? Pero Abraham no dudó, sino que fíjense, fue fortalecido en fe o por fe. Es decir, Dios fortaleció a Abraham por medio de esa fe. El punto aquí es que Abraham creyó, Abraham creyó, Abraham creyó. Y esa fe que fue lo que le fortaleció es lo que dio gloria a Dios. Y ahora fíjense el versículo 21. Fue plenamente convencido, mis hermanos. Fue plenamente convencido ¿de qué? De que ese Dios, fíjense, de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, mis hermanos. Es decir, por medio de esa fe, Abraham fue fortalecido y por medio de esa fe, mis hermanos, llegó al pleno convencimiento de que Dios es todopoderoso para llevar a cabo lo que le prometió. Y si para eso tenía que sacar vida de la muerte, Dios será poderoso para hacerlo. Y esto nos demuestra, mis hermanos, que la fe bíblica aquí no es un engañabobos. La fe bíblica, mis hermanos, no es un medicamento con efecto placebo para los momentos difíciles. La fe bíblica, mis hermanos, es un don que Dios en su gracia da. Y cuando ese don dado por la gracia de Dios, mis hermanos, es ejercido, Dios mismo es el que fortalece y es el que por esa fe, basada en esas promesas, da la plenitud de convencimiento de que Dios es poderoso para llevarlas a cabo. Y no va a haber nada que pare lo que Dios ha prometido. Y si la vida tiene que brotar de la muerte, la vida brotará de la muerte. Y esa fe de Abraham es lo que glorificó, mis hermanos, a Dios. ¿Se dan cuenta? Fíjense, mis hermanos, cómo la fe de Abraham está ligada a creer en esa resurrección de que Dios sacaría vida de los muertos. ¿Y Dios lo hizo cuándo? Dios lo hizo, mis hermanos, cuando dio a su hijo Isaac. Cuando Isaac, mis hermanos, nació, es como Isaac fuese levantado de la muerte misma. Levantado de unos cuerpos muertos, de una matriz muerta que nada podía hacer. Cuando Isaac fue engendrado y levantado, mis hermanos, es como si Isaac, vida, fuese dada de la muerte, mis hermanos. Esta es precisamente esa fe que tuvo Abraham en ese Dios y en esa promesa. Y hay otro texto en Hebreos que nos dice precisamente que Abraham, en relación a Isaac, creyó que Dios podía devolverlo de los muertos. Fíjense en Hebreos 11. Fíjense lo que dice Hebreos 11, a partir del versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios, fíjense, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que creyó Abraham cuando fue a entregar a Isaac, mis hermanos? Bueno, lo entrego aquí. Y creo en algo. Que Dios es capaz de devolver a ese hijo, a ese único hijo, a ese hijo amado de mi alma, es capaz de devolvérmelo de la muerte misma para cumplir su promesa. ¿Se dan cuenta? La fe de Abraham, mis hermanos, ¿ligada a qué? Ligada a creer en Dios que es poderoso para dar vida de los muertos, para darle a ese hijo Isaac. Esa fe en ese Dios que da vida de los muertos, esa fe en esa resurrección formato Antiguo Testamento, ¿qué resultado tuvo en Abraham? Y fíjense que la Biblia lo dice, su fe le fue contada por justicia. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 22, lean 20, 21 y 22 de manera seguida, con ese contexto. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido que es también poderoso para hacer todo lo que había prometido, dar vida entre los muertos para esa descendencia. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. ¿Se dan cuenta cómo fue el resultado? El resultado de esa fe de Abraham en Dios que da vida de los muertos, en que Dios puede extraer vida de un cuerpo muerto para cumplir su promesa, esa fe en esa resurrección, ¿qué es lo que trajo en Abraham? Esa fe le fue contada por justicia, mis hermanos. Abraham creyó en ese Dios que es capaz de cumplir su promesa. Creyó en ese Dios que es poderoso. Creyó en ese Dios que da vida de los muertos. Y esa fe, mis hermanos, es lo que justificó a Abraham como perdonado y declarado no culpable delante de Dios. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, cuando Dios trajo a Isaac, cuando Dios, como hemos dicho, levantó a Isaac de esos cuerpos muertos, de ese cuerpo muerto de Abraham y de esa matriz muerta de Sara, cuando Dios lo levantó, mis hermanos, lo levantó con ese poder para que entonces se pudiese ver que esa fe de Abraham que había tenido en Dios no era una fe vana, no era una fe vacía, no era una fe boba. Era una fe que realmente le justificó, mis hermanos. ¿Cómo Abraham podía saber que Dios cumplía sus promesas? ¿Qué evidencia, mis hermanos, tenía Abraham de que su fe no fue una fe vana y vacía? ¿Qué evidencia tenía Abraham, mis hermanos, de que esa fe verdaderamente le había sido contada por justicia? ¿Saben qué evidencia tenía Abraham? De que Dios sacó vida de los muertos cuando le dio a su hijo Isaac, mis hermanos. Y ese hijo Isaac, mis hermanos, era la evidencia palpable para Abraham de que Dios seguía con sus promesas, de que Dios seguía con su plan. No era como Fernando Alonso, mis hermanos, que tiene un plan y no sabemos dónde va a acabar ese plan de Fernando Alonso. No, mis hermanos, de que Dios tiene un plan y seguía con sus promesas al ver a Isaac como el hijo que le había sido dado de un útero que estaba muerto y de un cuerpo que estaba muerto. Era la evidencia de que su fe en Dios le había justificado. Abraham, contemplando a ese hijo de la promesa, Isaac, a ese hijo traído de esos cuerpos muertos, es como si Dios, mis hermanos, dijese, y Abraham pudiese decir, sí, Dios sigue con sus promesas. Sí, Dios no ha dejado de la mano aún en las circunstancias difíciles. Sí, mi fe no es una fe vana. Mi fe realmente ha justificado y Dios sigue adelante con lo suyo. ¿Se dan cuenta? Justificación por la fe ligada a esa resurrección de los muertos. ¿Saben qué es lo maravilloso, mis hermanos? ¿Saben qué es lo grandioso? Que ese ejemplo de Abraham, mis hermanos, no se escribió solamente para Abraham, sino que se escribió también de nosotros. Eso nos llega al segundo punto, que la justificación y la resurrección se nos aplica, mis hermanos, como creyentes, nos son aplicadas por la misma fe de Abraham. ¿Cómo se nos aplican, mis hermanos? Y se nos aplica primero, Pablo lo dice, porque el ejemplo de Abraham fue escrito también para nosotros. Fíjense ahora si seguimos leyendo a partir del versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, este ejemplo no solamente se escribió con respecto a Abraham, que esa fe en ese Dios que da vida de los muertos, eso no se escribió solamente con respecto a él, que esa fe le fue contada por justicia, sino, fíjense, versículo 24, también con respecto a nosotros. Es decir, ¿quién es ese nosotros aquí en el argumento de Pablo? Es decir, se escribió también con respecto a los creyentes del nuevo pacto, mis hermanos. A nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Pablo lo ha hecho ya más de una ocasión, que el Antiguo Testamento sirve como ejemplo para nosotros los creyentes del nuevo pacto. Por ejemplo, cuando llegamos a 1 Corintios 10, nos encontramos de que Pablo lo que hace es un repaso del éxodo de Israel. cómo salieron de Egipto, cómo cruzaron el mar, cómo estuvieron bajo la nube, cómo comieron del maná, cómo bebieron de la roca. Y Pablo escribe eso, este ejemplo para nosotros. Pero cuando Pablo aquí está escribiendo, no se escribió solamente con respecto a ellos, sino también a nosotros, mis hermanos. Pablo está yendo un paso más allá. Pablo no está diciendo solamente de que, mirad, esto es el ejemplo para que vosotros también podáis vivir así. No está diciendo esto, Pablo. Lo que Pablo aquí está diciendo es que todo el ejemplo de Abraham es la sombra de lo que nosotros va a darse. Es lo que es ese anuncio de lo que se dará también en los creyentes del nuevo pacto. Por tanto, con esa idea, lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que si eso que se vio en Abraham es lo que también debe darse en los creyentes del nuevo pacto, se escribió también de nosotros, mis hermanos, esa fe que tuvo Abraham debe ser el mismo tipo de fe que debamos tener nosotros. Lo que sucedió con esa fe de Abraham que lo justificó es lo mismo que debe suceder con nosotros que creemos. Ese Dios en el que creyó Abraham, que da vida a los muertos, es el mismo Dios en el cual nuestra fe debe descansar. Y esa evidencia que le fue dada a Abraham con un hijo sacado de la muerte es la evidencia que nos debe ser dada a nosotros y en la cual nuestra fe debe descansar y reposar, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Y se escribió no solamente con respecto a él, sino miren el versículo 24. También con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, contada. Es decir, es como si Pablo dijese, bueno, ¿qué pasa? Todavía no se nos ha contado como creyentes. Pablo está escribiendo, mis hermanos, desde el ejemplo de Abraham. Y está diciendo, sucedió esto para los que ha de ser contada en un futuro, mis hermanos. Y fíjense, mis hermanos, que aquí no se puede perder de vista el contexto. Y voy a repetirlo porque es importantísimo. Abraham creyó en ese Dios que es capaz de dar vida de la muerte para cumplir su promesa, mis hermanos. Fíjense que Abraham, mis hermanos, creyó en ese Dios. La fe siempre está depositada a un Dios y en lo que Dios ha revelado y ha dado evidencia de ello. Fíjense, hoy en día muchos creen, mis hermanos, en Dios, pero en un Dios que ni se ha revelado como se ha revelado, ni ha dado evidencia de nada. Hay algunos que creen, mis hermanos, en un Dios que es capaz de darte el doble si tú le das. Y si tú le das, te va a dar el doble y todo lo va a triplicar o a triplicar o lo que sea. Bueno, Dios no ha dado evidencia nunca de eso, mis hermanos, en la Escritura. Por tanto, la fe está puesta en ese Dios, mis hermanos, que se revela y que ha dado cierta evidencia de lo que Él hace en su palabra. Fíjense que fue esa fe la que justificó. Y esa debe ser nuestra fe. Por tanto, mis hermanos, nuestra fe debe ser del mismo tipo de la fe de Abraham. Debe descansar y ser depositada en el mismo Dios que da vida de los muertos y debe tener la misma evidencia. La cuestión es, ¿cómo es esto posible? Mis hermanos, Abraham creyó en ese Dios que da vida de los muertos. Abraham, mis hermanos, tuvo evidencia palpable. A Abraham le fue dado el hijo de la promesa. Y contemplando, mis hermanos, a Isaac, Abraham pudo ver que aun y las dificultades de la vida, aun y cuando todo funcionase contrario a esa promesa, viendo, mis hermanos, a Isaac, Abraham entonces podía tener esa certeza de esa fe. ¿Saben cuál es el problema para nosotros, mis hermanos? Que Isaac hace años que falleció. Bastantes años, mis hermanos. Y no tenemos a ese hijo de la promesa que Abraham tenía. Por lo tanto, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos? ¿Cuál es la evidencia de que Dios ha sacado vida de la muerte? ¿Cuál es la evidencia de un hijo levantado de los muertos en el cual nuestra fe puede descansar? ¿Cuál es la evidencia que Dios nos ha dado y sacado vida de los muertos para que entendáis que lo que habéis creído no es vano, sino que vuestra fe os justifica, habéis sido perdonados y declarados no culpables? ¿Cuál es esta evidencia? ¿Y saben cuál es, mis hermanos? De que Dios levantó a su hijo. de que Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Fíjense, mis hermanos, que el apóstol Pablo lo dice claro. ¿Cómo se aplica a nosotros? Por medio de haber creído en Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Fíjense cómo ahora especifica quiénes son los que creen. Fíjense el versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Especifica. Esto es contado de aquellos que creemos, mis hermanos, en el mismo Dios que creó, que creyó Abraham. Creemos en el Dios que da vida de los muertos y que nos ha dado la misma evidencia que le dio a Abraham. Levantó un hijo de un cuerpo muerto, aquí levantó a su hijo Jesucristo de los muertos, mis hermanos. Esa fe de Abraham es la que lo justificó, mis hermanos. Ese hijo levantado era la señal que Dios sustentaba todavía sus promesas, mis hermanos. Que en ese hijo las promesas de Dios seguían adelante y de que nada era imposible para Dios. Y de que aun y cuando todo alrededor pareciese que iba mal y contrario y en contra de la promesa, ver ese hijo levantado, mis hermanos, era evidencia de que nada era imposible y Dios seguía, por muy inverosímil que pudiese ser. Era la evidencia de que esa fe justifica, mis hermanos. Y lo mismo para nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en el mismo Dios y tenemos, mis hermanos, esa misma evidencia. Si con Abraham Dios sacó vida de los muertos, con nosotros, ¿qué ha hecho Dios? Ha sacado vida de los muertos levantando a su Hijo Jesucristo. Si Isaac era la señal, mis hermanos, de que la fe de Abraham le fue contada por justicia, perdonado y no culpable, la resurrección de Cristo es evidencia palpable, mis hermanos, de que nuestra fe en el Cristo que murió en aquella cruz es una fe que justifica, nos perdona y nos declara no culpables delante de Dios. Si con ese hijo levantado, Isaac, mis hermanos, Dios estaba mostrando mis promesas de salvación, siguen adelante y hasta el fin. Mis hermanos, con la resurrección de Cristo vemos que Dios ha dado evidencia de que sigue con sus promesas de salvación. ¿Saben cuál es la diferencia con nosotros, mis hermanos? Hay una gran diferencia, mis hermanos. La gran diferencia es que Abraham, cuando vio a Isaac, mis hermanos, Abraham solamente estaba viendo la sombra de lo que pasaría. Abraham, mis hermanos, sin Isaac, solamente estaba viendo la luz reflejada de lo que sería Dios trayendo vida de los muertos en el Hijo de la promesa. Es como aquel que coge un espejo. Algo que me encantaba a mí hacer de pequeño, que ahora me hubiesen puesto en la cárcel. Pero yo me ponía en el balcón y cogía un espejo y con la luz del sol iluminaba a todas las personas que pasaban por la plaza. Chicos, no lo hagáis. Pero es como aquel que coge un espejo y refleja solamente la luz del sol. Abraham, mis hermanos, lo único que vio fue la figura. Fue la sombra, nosotros vemos la figura. Abraham lo único que vio fue el ejemplo, nosotros vemos la realidad. Abraham vio el reflejo, mis hermanos, de la luz. Nosotros vemos la luz en sí misma. Y piensen en lo siguiente. Si ese Isaac, levantado de esos cuerpos muertos, si ese Isaac fue suficiente para evidencia y demostrar que la fe de Abraham era segura para justificarle, si ese Isaac fue suficiente para mostrar de que Dios era poderoso y seguía con sus planes, ¿cuánto más, mis hermanos? ¿Cuánto más para nosotros es evidencia de que si has creído en Cristo Jesús, eres justificado, perdonado y declarado no culpable? ¿Cuánto más la resurrección de Cristo es evidencia de esto para tu vida, para nuestra vida? ¿Cuánto más es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo evidencia de que Dios no ha dejado a este mundo correr por sí solo, sino que sigue con sus promesas hasta el fin? ¿Saben cuánto más, mis hermanos, es para nosotros? Infinitamente más, grandiosamente más, gloriosamente más, mis hermanos. Y esto, ahora aquí es cuando Pablo cierra su argumento y nos lleva a entender el tercer y último punto, que la justificación y la resurrección, mis hermanos, nos son dadas en la obra de Cristo Jesús. Fíjense el argumento de Pablo. Abraham creyó en el Dios que saca vida de la muerte y a Isaac lo hizo. A nosotros se nos aplica ese ejemplo con esa misma fe. Creemos en ese Dios que llevó vida de la muerte en la persona de Cristo. Y ahora llegamos a Cristo. ¿Y qué nos encontramos? Que fíjense, esa justificación y resurrección nos son dadas en Cristo, porque Cristo, su muerte fue por nuestras transgresiones. Fíjense ahora que Pablo lo explica, fíjense en el versículo 24. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, y ahora fíjense, lo define, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Mis hermanos, yo tenía un profesor de teología bíblica que me decía, si no tenéis morfología, no tenéis teología. ¿Y qué es eso? Que fue entregado pasivo, mis hermanos. Dios entregó a su Hijo. El Padre lo entregó, el Padre nos lo dio. Y la causa por haber dado a su Hijo, mis hermanos, es por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra iniquidad. El Padre dio a su unigénito Hijo amado. ¿Se imaginan ustedes dar a su Hijo amado, a su único Hijo amado, por aquellos que se han rebelado y les han dado la espalda una y otra vez, y darlo para morir por ellos? Pues eso es lo que el Padre hizo. Nos entregó a su Hijo por nuestros pecados, porque, mis hermanos, el pecado no podía quedar de esa manera, ni mucho menos para aquellos que el Padre amó. Y entregó a su Hijo por nuestros pecados. Y mis hermanos, Cristo Jesús en aquella cruz, lo vimos el viernes, en aquella cruz, mis hermanos, la culpa del pecado cayó sobre Cristo Jesús. El que era inocente y sin pecado fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Cargó la ira de un Dios santo, mis hermanos, para que esa ira no cayese sobre aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y en aquella cruz, mis hermanos, el pecado, la muerte, Satanás fue vencido. En aquella cruz, cuando por la gracia de Dios uno se acerca a la cruz de Cristo, no te olvides nunca de esto. Tu pecado es perdonado. La ira de Dios es removida. Y cuando esa ira es removida, mis hermanos, la misericordia, el perdón y la justicia de Dios fluyen a todo aquel que cree, de tal manera que es declarado perdonado y no culpable. ¿Se dan cuenta? Esa fe de Abraham que le fue costada por juntada por justicia, pasa a nosotros por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esas promesas, mis hermanos, dadas a Abraham de salvación y redención, pasan a nosotros por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, mis hermanos, fíjense en Gálatas 3:16 lo que Pablo dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y en esa cruz, mis hermanos, tenemos esta gloriosa justificación, perdón y redención de nuestros pecados. Pero Cristo no podía quedar ahí. Si fue entregado por nuestras transgresiones, fíjense, su resurrección fue con vistas a nuestra justificación. Piensa al final del versículo 25. Y resucitó para nuestra justificación. Esto puede ser a veces difícil de entender, mis hermanos. Pero la idea aquí es que esa resurrección del Hijo de la promesa, Cristo Jesús, fue como para Abraham, mis hermanos. De que esa resurrección lo que hace es vindicar y asegurar que nuestra fe en el Cristo que fue crucificado, que nuestra fe que ha creído en aquel que dio su vida por mí en aquella cruz para perdón de pecados, esa fe no es vana. Esa fe no es vacía. Y para que uno pudiese entender que lo que has creído es realmente cierto y esa fe justifica, el Padre levantó de la muerte a su Hijo. Y esa resurrección fue la vindicación de todo lo que Cristo realizó. en aquella cruz. Es la realidad de que si en Cristo has creído, tienes la bienaventuranza de que Dios no te inculpa de pecado y tus pecados son perdonados. Mis hermanos, sin esa resurrección, ¿saben qué? Mi fe, tu fe si has creído en Cristo, es vana. Sin esa resurrección no sirve de nada. Sin esa resurrección sigues muerto en tus delitos y en tus pecados. Sin esa resurrección seguimos muertos y bajo la ira de Dios por nuestro pecado. Mis hermanos, si Cristo no resucitó, ¿saben qué? Lo que hoy estoy haciendo aquí no sirve de nada. Lo que hice el viernes no sirve de nada. Lo que hacemos todos los domingos no sirve de nada. Lo que todo ministro de Cristo fiel hace al anunciar el Evangelio no sirve de nada. Somos unos testigos mentirosos. Porque decimos que Dios levantó a Cristo de los muertos cuando en realidad no le levantó. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Pero mis hermanos, Cristo resucitó. Y es como si Dios dijese, para que entendáis que vuestra fe no es vana, para que entendáis que el Evangelio no es cualquier cosa, sino poder de Dios. Al igual que Cristo dijo, Lázaro, sal fuera. El Padre dijo, hijo mío, sal fuera. Y Cristo resucitó. ¿Qué aplicaciones tenemos, mis hermanos, de este ejemplo de Abraham aplicado en nuestra vida? Debes entender algo. Que puede ser que el tiempo en el cual vivimos, cuando miras a tu alrededor, puedes entender que las cosas y ver que las cosas son francamente difíciles, que vivimos en un mundo de guerras, que vivimos en un mundo de violencia, que vivimos en un mundo que te puedes pensar de que las promesas de Dios parece que nunca vayan a cumplirse, de que esas promesas finales de salvación, mis hermanos, parece que todo el mundo está en contra y que todo va en contra y es bien difícil de que se cumplan, mis hermanos, pero Dios te ha dado una evidencia sublime de que Él no ha dejado el mundo de su mano, de que Él sigue con sus promesas de salvación hasta el fin y esa evidencia es que Cristo resucitó de entre los muertos. Y mis hermanos, aún y las dificultades en tu vida que van a estar, aún y lo complicado y parecer que quizá las cosas no van a puerto, mis hermanos, Cristo resucitó de los muertos. Y es evidencia de que Dios sigue su plan, de que has sido perdonado. ¿Sabes qué? Cuando haya dificultades en la vida de uno, piensa lo siguiente, Cristo ha resucitado y verás que todo al final va a ir bien, porque Cristo resucitó. Y Cristo es la evidencia para nuestra vida, ¿sabes qué? De que hemos sido perdonados. De que hemos sido perdonados de nuestros pecados. De que Dios ya no inculpa más nuestros pecados. De que esos pecados terribles, esa culpa terrible, ya no la inculpa. Porque Cristo murió, pero Cristo también resucitó de los muertos, mis hermanos. Tenemos esa confianza, tenemos esa esperanza, ¿y saben qué? Mis hermanos, esa resurrección de Cristo nos muestra algo. Nos muestra, mis hermanos, de que no perdemos el tiempo en creer y en predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Porque Cristo ha resucitado, mis hermanos. La cruz es verdad y todo lo que ahí sucedió, mis hermanos. Y no pierdo el tiempo. Me escuchen o no me escuchen, más o menos, no pierdo el tiempo al anunciar que Cristo murió y resucitó porque es poder de Dios para salvación. No pierdes el tiempo en cada día meditar en ese evangelio glorioso de Cristo Jesús. No perdemos el tiempo en proclamar y anunciar, cantar y orar, leer que Cristo murió y resucitó porque el evangelio es verdad. Poder de Dios para salvación. Y quizá puedes pensar que Dios sacase vida de los muertos. Esto parece imposible. Esto parece inverosímil. Pero sabes lo que creas, por muy difícil que te parezca, no cambia la verdad del hecho histórico de que Cristo resucitó. Y esa resurrección de Cristo te llama a algo. Esa resurrección de Cristo te llama a creer. Te llamas a que creas, te llama a que creas en el Cristo que murió, te llama a que creas en el Cristo que dio su vida para perdón de pecados, te llama a que te arrepientas de tus pecados y acudas a Cristo y le digas, Señor, perdóname. dame vida nueva en Cristo Jesús. Esa resurrección te llama a esto porque el Cristo resucitó y lo que hizo en la cruz es verdad. Y te llama para que al final puedas cantar con los redimidos, puedas cantar con el pueblo de Dios, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Y como la cantamos al final, se la dejo aquí, mis hermanos. Mis hermanos, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que hemos dormido, los que dormiremos y resucitaremos. Él es el primer fruto de esa resurrección gloriosa. Dios quiera que no perdamos eso que es fundamental para nuestra fe. Dios quiera que no dejes pasar el día de hoy por su gracia de acudir a Cristo Jesús. Vamos.